Ok. Bueno, eso vamos a comenzar. Dale,
me parece. Me parece bastante bien.
Motores. Bueno, buenas tardes o buenas noches, independientemente de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Estamos aquí, bien, estoy así emocionado, estoy así, que no cabe la alegría en mí. Tenemos aquí al maestro Abel Vázquez. Maestro, buenas tardes.
Tardes, ahorita. Noches, como comentaste, no importa en dónde está, es un canal abierto. Uh-huh. Y eso es importante. Yo les agradezco a Almacay y a ustedes. Sí, sí, sí. A ustedes como jóvenes, porque se están abriendo una puerta que están comenzando, y gracias por la invitación y por la charla.
Ah, gracias a usted por tomarse el tiempo de venir a platicar aquí. Vamos a echar un relajito aquí del sabroso. Bien dijo, nos hizo falta nuestro mezcalito aquí.
Nos falta, yo soy de mezcal, todo el mundo me pregunta qué hago, qué me fumo, qué me meto cuando estoy trabajando, ¿no? Ajá. Yo creo que no necesito nada de eso, pero sí. De vez en cuando mi mezcal, ¿no?
Su mezcalito.
Sí, siempre, toda la vida ha sido desde niño el mezcal, ¿no? Pero me cuido también.
Sí. Si tuvieran que dibujarlo como una caricatura, maestro, ¿con qué objeto lo pondrían? Así que no le puede faltar.
O sea, a ver, explícate bien. O sea,
Ya ve que a veces diseñan personajes y les ponen su objetito que para identificarlo.
Para identificarme, no, pues con una botellita de mezcal, un pincel. Y más que pincel, mi formación fue escultórica. Ajá. Entonces, sí, es como con un pedazo de barro. Ajá. Y un sticky y todo bañado de barro y con mezcalito, ¿no?
Ándale. Bueno, eso, sí. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Ajá. Pues vamos a comenzar, ¿no? Cuéntenos un poco quién es usted, qué se dedica.
Híjoles, ¿Qué soy? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Abel Vázquez, soy nacido en Oaxaca y me dedico por casualidad, es una necesidad de buscarme para qué sirvo y qué estaba haciendo, ¿no? Okay. Entonces, empiezo a buscar qué me gusta, son mis padres, mi madre y mi abuela son los que me enseñan el arte de la cocina. ¿No? Okay. Entonces, esta parte y la parte materna es, mi padre fue electricista, el, como hoy se le llamábamos en nuestra generación, el mil usos. Uh-huh. Y la parte más importante es que fue ebanista, herido parte de la cuestión de ebanista, ¿no?
Uh-huh. Ándale. Oiga, maestro, bueno, ya que lo menciona, cuéntanos ya un poquito, vamos a comenzar con eso, ¿no? Con la buena historia, con el meollo del asunto. ¿Cómo comienza usted su andada, sus pasos en el arte?
Realmente me llamó siempre. En mi familia no hay artistas, ¿no? De ninguna especie, ningún bicho raro, el único bicho raro soy yo. En la cuestión de visualización. Dentro de son artesanos, ambas descendencias, soy de Oaxaca y de Tequisquiapan, Querétaro, ¿no? Uh-huh. Entonces ambas sangre va por ahí y son artesanos, son campesinos y realmente siempre me llamó el hacer algo con las manos, ¿no? Sí. El castigo que me daba mi papá para no estudiar o trabajar era mandarme de albañil y todo. Y un día descubrí que tirando un muro a martillazos era un placer, pero no sabía por qué. Entonces empiezo a descubrir ciertos placeres que te empiezan a dar las herramientas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí empiezo a descubrirme con un lápiz y un papel y hacerlo, ¿no? Realmente no es, es volver a sentir esa sensación, sí, sí, que todavía no descubro qué es. Ajá. ¿No? Entonces, pues pasan los años, son 10 años, 5 años que estoy trabajando con eso, o sea. Para mí es creo que la etapa más hermosa de mi vida, porque es demasiado ingenuo qué es lo que pasa dentro de tu vida, ni tu contexto social, ni política, ni nada, o sea, no te importa nada. Y esa fue la parte esencial. Entonces aparece y de ahí en ese momento creo que empiezo a ver que tengo una necesidad de aprender a dibujar y a pintar. ¿No? Entonces busco, había en los periódicos que hoy están desapareciendo en papel, veía exposiciones todo, y lo primero que me llamaba, entonces iba a las exposiciones y dije, me encanta este mundo, me encanta, y me gustaba, iba, y entonces algún día me dediqué a buscar realmente, quiero aprender, entonces conozco a las dos escuelas de arte, que es que era la Esmeralda antiguamente, uh-huh. Y que era de Bellas Artes, y San Carlos, que es de la UNAM. Uh-huh. Nada más que pues estaba muy, pues muy pequeño, ¿no? Entonces sí. No encajas socialmente, no puedes empezar el arte.
¿Cómo que de Adaprox estaba?
Sí, dentro de una sociedad tienes que tener o llenar ciertos requisitos para pasar al siguiente nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso encontré unas escuelas del Seguro Social en esa uh-huh. época, me meto.
¿O estaba usted como de adolescente?
De adolescente, sí, yeah. En la adolescencia.
Ok.
Dentro de eso, pues estoy entre la prepa, uh-huh. si entras a la prepa, y te hablaba de esas dos escuelas, y ¿dónde me meto? Uh-huh. ¿No? Entonces, yo ya no tenía contacto con la familia, sí. Yo ya empecé a separarme de la familia, y yo ya vivía solo desde esa época. Uh-huh. Entonces, de ahí, decido qué hago con mi vida.
Okay,
entonces busqué algo que realmente me hiciera feliz a mí, sí, y sí. Era eso. Entonces me metí, empecé a buscar y en San Carlos pues es hasta la prepa, ¿no? Entonces uh-huh. dije, bueno, pues estoy saliendo de la secundaria, uh-huh. pues me meto se hizo el examen, no fui aceptado, pero gracias a un gran maestro que es yucateco, el maestro Rolando Arjona Amabiles, uh-huh. que es un gran muralista, es el que abre esta apertura para los nuevos talentos y las nuevas inquietudes, tanto de las edades de jóvenes, de ya adolescente, uh-huh. hasta compañeros de 60 y 70 años, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí fue un cambio radical, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, digamos que empiezo a conocer ese mundo de a lo que se le llama arte y mi necesidad de empezar a aprender técnicas, ¿no?
Ok. Uh-huh. Ya comenzando, ya tuvo, supongo, su menú, su carta ahí de disciplinas para probar.
Sí, hay muchísimo. Yo agradezco porque era pintura, grabados, esmaltes, carpintería, fundición, fotografía, grabados en metal, litografía. O sea, uh-huh. Entonces, si tú me dices todos los que te menciones, uh-huh. todos esos maestros los tuve.
Ah,
caray, o sea, no okay. hay un solo maestro. O sea, cada quien tenía su maestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si era gráfica, era linoleum, era la xilografía, uh-huh. litografía litografía y así, ¿no? Entonces, uh-huh. ahora en carpintería te dan esta parte. Ahora teníamos la alquimia del arte, ¿no? Uh-huh. Okay, que es laboratorio. Okay. ¿Dónde te enseñan a hacer pinturas, bastidores, toda esa parte uh-huh. riquísima? Entonces, maestro. Entonces, vas con esto, con todo lo que te va conllevando a conocer. Y eso me abre una felicidad enorme de conocer más, de querer aprender más, ¿no?
Sí, hombre, qué bonito.
Entonces, tuvimos esa apertura que abre uh-huh. el maestro Rolando. Y a partir de ahí, te puedo decir que casi nos pagaban por estudiar la carrera.
Ah, ¿no? Aparte.
Aparte, ¿no? Bueno. Sí, entonces materiales, lo que necesitara el uh-huh. maestro nos los daba por medio del presupuesto que tenía uh-huh. en ese tiempo Bellas Artes,
¿no? Y seguimos como en la etapa de prepa, digamos.
Sí, ¿no? Más todavía. Ah, ok. Realmente salgo de la carrera hasta los 21 años. Uh-huh. Y realmente para mí era, me corren de la carrera porque yo quería uh-huh. que me becaran, ahí es donde empieza el complejo de vivir del arte.
Ok.
¿No? Sí, sí, todo esto es así como un aprendizaje de todo esto que te menciona.
Es
pero
el epílogo.
Sí, pero es como la introducción de qué quieres.
Sí, sí.
¿No? ¿Dónde te identificas? Y la verdad es que yo me identifico en todo. Uh-huh. ¿No? Pero el que me termina de llenar por las cuestiones tridimensionales uh-huh. es la escultura. Pero en la escultura llevas barro, cerámica, llevas materiales alternativos, chatarra, uh-huh. resinas, piedra y en piedra, en madera, okay. Todo era válido, ¿no? Ajá. Entonces tengo maestros mexicanos como extranjeros, ¿no? Sobre todo orientales, ¿no? Entonces ahí es una mística muy bonita, ¿no?
El Takeda. Uh-huh. Uh-huh. ¿No le tocó coincidir alguna vez con Maestro Takeda?
No, Takeda es. Yo te hablo de la Ciudad de México. Takeda.
Ah, la Ciudad de México está en Oaxaca.
Sí, cierto, hay un. Se llamaba Kaminaga, uh-huh. que es el maestro. Hoy se me olvida el otro maestro. que expuso mucho en el Museo de Arte Moderno, que hace esas esculturas con hielo. Uh-huh. Se me olvida. Pero okay. Bueno, no soy muy bueno para los nombres. Pero okay. Ellos son los que me enseñan a comprender más mi cultura. Uh-huh. Porque ellos son muy místicos. Sí. Ellos son muy simples, muy de meditación. Y entonces eso me lleva a ser una parte de mí para encontrarme y uh-huh. identificarme quién soy yo, de dónde soy y la diferencia que existe en cómo expresarte de tu tierra uh-huh. con la de ellos,
¿no? Ok.
A tener tu propia identidad.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, sí, disrumpo un poco. Okay, uh-huh. Ok, maestro, y bueno, ya hablamos de eso. ¿Usted logra terminar la carrera o simplemente sí. sale?
Ahí es el conflicto. Uh-huh. Y porque ya no tienes lo que tienes en la escuela. Sí, entonces te enfrentas al mundo real de uh-huh. que hay que exponer. De hecho, después de la carrera, mis colegas llevaban cerca de 10, 15 exposiciones individuales uh-huh. y yo como escultor, después de la escuela, después de 3 años, hice mi primera exposición individual de escultura.
Ay, Dios.
La trayectoria de un pintor uh-huh. es facilísima.
Ok.
O sea, comparación uh-huh. de los grabadores y la relación con los escultores. Uh-huh. Todos mis colegas, digamos que ahorita mis maestros uh-huh. son las que la están haciendo como escultores.
Ok. Uh-huh.
Y la carrera es como hacer 3 veces, darle 4 veces la vuelta uh-huh. y apenas empiezas a oír tu nombre, ¿no?
Ok.
Es muy complicado esa sí. parte. Y de ahí no dejo la escultura. Y empiezas a buscar espacios, galerías, empiezas uh-huh. a buscar meterte en todos los espacios, promotores, toda la gente que es. ¿Cómo se mueve el mundo del arte en la Ciudad uh-huh. de México? Había gente que se dedicaba a vender obra en las cajuelas, o sea, es un mundo donde uh-huh. no te aceptan en las galerías porque eres demasiado joven. Uh-huh. Y te dicen, maestro, necesitamos que. Porque ya te empiezan a decir uh-huh. maestro. Entonces te dicen, quiero una escultura. Y llevas la escultura, quiero 2. Luego llegas al quiero uh-huh. 5 y luego quiero 10, pero eso te lleva un año, uh-huh. ¿no? Y un pintor vas y pintas 3 cuadros y te los llevas al día siguiente, uh-huh. porque hay muchos colegas que lo hacen, sí, ¿no? Sí. Entonces, el asunto es que el tiempo se va alargando.
Okay.
Y entonces el tiempo va complicándose uh-huh. porque tienes que correr tus gastos de vida.
Sí, sí, sí.
Y entonces los gastos económicos uh-huh. son los que te empiezan a apretar. No tu forma de trabajar,
sí, sí, sí.
sino tu forma económica social, ¿no? Entonces, uh-huh. de ahí me lleva ya a conocer esta parte de las galerías. Uh-huh. Y entonces, las necesidades de en un momento cuando dejo la escultura, que son después de 15 años, uh-huh. retomo la pintura.
Okay.
Y entonces en la pintura te puedo decir que en 2 años logro lo que no logré en 15 años.
Okay, con
económicamente. Uh-huh. Y además me abro los espacios para irme a exponer a Chicago, Nueva Orleans, Wisconsin, Miami uh-huh. en 3 años.
¿En 3 años?
En 3 años.
Oye, maestro, entonces ahora que lo comenta todo ese rollo de diferencias entre escultura y pintura, ¿qué considera que es lo más complicado de vivir teniendo la carrera de escultor, ¿no? El oficio del escultor.
El oficio.
El oficio.
El oficio. En sí. La percepción de las cuestiones tridimensionales dentro de la escultura. Uh-huh. Por eso no hay escultores. Porque es demasiado oficio. Uh-huh. Y no importa tu forma o tu concepto, no tu ideología.
Sí, sí.
Sino en cómo enfrentarte con el material, uh-huh. porque te roba tiempo.
Sí, sí.
En un cuadro, ¿no? Ahora que yo pinto, pues, mi disciplina es dibujar, hacer acuarelas, acrílicos, uh-huh. y ya tienes 2 acuarelas chiquitas y ya la vendiste en 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000, así. Y uh-huh. en la pintura, en la escultura, vas el primer mes, en la escultura llevas un primer mes, tercer mes, cuarto mes, un año. Hay colegas que me dicen, oye, ¿qué estás haciendo escultura? Llegan a los 3 meses, ¿qué sigues con la misma? Perdón, con la misma pinche escultura, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces sí, sí. dice, esto no es redituable, pero yo nunca lo vi de esa manera. Uh-huh. Yo era la satisfacción personal, ¿no?
Okay.
Entonces, eso es lo que, por eso no dejaba la escultura. Uh-huh. Pero cuando ya pruebo las mieles de que puede dejarnos la pintura, es más accesible, entonces llego al torno de la uh-huh. pintura. Puedes pintar una mesita pequeña, pero en la escultura no.
Sí.
Te limita, hay limitaciones, ajá, muy fuertes. Es, sí, sí, sí. Te meten trabas, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿Cuál diría, maestro, que para usted es la disciplina que un artista haría simplemente por amor al arte? Porque no te va a reeditar.
Yo creo que es la que tú escojas.
De buenas a primera.
No, es con qué te identificas.
Ajá.
No, porque yo en mi caso me identifico mucho con la escultura. Y es mi demonio,
uh-huh,
¿no? Mi ángel es la pintura.
Es
pero es el equilibrio. Ajá. Entonces tú tienes, uno como individuo, tienes que encontrarte qué te apasiona, uh-huh, con qué te identificas, con qué puedes desarrollarte, con qué puedes conectarte con el consciente y el subconsciente, ajá, de la cosmología para poder crear algo, ajá, y que salga, ¿no?
Okay, okay.
Entonces, sea pintura, escultura, por eso en las escuelas de arte te dan una diversidad para, uh-huh, que conozcas.
Y tú entiendes.
Y tú comprendas, ajá, con una embarradita que te da la escuela de arte,
ajá,
que no es nada.
Sí.
Entonces, pero te despierta.
Sí.
O al menos eso es lo que creo que pueden, ajá, hacer hoy las universidades de arte o todas las escuelas de arte, que, ajá, cada día están más... Bueno, ahí me reservo.
¿No podemos platicar?
Sí, sí.
Entonces, egresado,
es que es sorprendente. Por ejemplo, yo cuando les hablo de mi educación artística dentro de la escuela de arte, uh-huh, ya no existe nada. Y todas las... esas,
ni en las mismas escuelas.
Digamos, ni en las mismas... Los cimientos, uh-huh, que se te dan en una escuela de arte, si no los tienes, puedes les han enseñado a construir castillos sin, uh-huh, cimientos.
O sea, no construyes nada.
No construyes nada. ¿Por qué? Entonces dedícate a escribir, dedícate, uh-huh, a pensar, sé filósofo, construye, modela al hombre perfecto,
uh-huh,
y ahí está su cabeza.
Esa es tu chamba.
Sí. Por eso el arte, uh-huh, se ha dividido en... Creo que no han sabido colocar las cosas en su lugar, ¿no?
Hablando como de lo conceptual, como,
sí, el arte contemporáneo. Yo no estoy en contra de nada. Están que... Uh-huh. Hablando de las instituciones, hablando de las escuelas, no ponen las cosas en su lugar. Yo te, uh-huh, puedo decir, oye, Pedro, ¿y sabes qué? No me vas a contestar porque, uh-huh, no te llamas Pedro.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Aunque te dediques a lo mismo. Entonces, aquí el arte que ha pasado es que le han cambiado el nombre. Una cosa tan sencilla. Cuando yo participé en una exposición, me dicen, maestro, necesitamos un bastidor 3D. Le digo, perdónenme mi ignorancia, pero dentro de todos los años que yo, dime qué es un bastidor 3D, ¿no? Y dice, es son los que tienen 5 o 10 centímetros de grueso más la tela. Sí, es con lo que se te va presentando dentro de nuestros tiempos, dentro de ese, que lo empiezas a entender poco a poco, ¿no? Es el lenguaje como se empieza a hacer, pero es básico los cimientos que se debe de tener.
¿Considera usted, maestro, que hay como que se pierde la línea entre distinguir la misma retórica de lo que es el arte?
Sí, de hecho, en las mismas instituciones de arte hacen que lo pierdas,
uh-huh,
las generaciones. Y yo te puedo decir que ahorita que están jóvenes, dejan que pasen 10 años,
sí,
porque cada 10 años se van a dar cuenta ustedes cómo va el proceso, ¿no? Uh-huh. Yo tengo 20 años viviendo en Mérida y yo veía esto que iba a llegar dentro del arte, uh-huh, y su generación de ustedes. Uh-huh. Yo fui maestro de la UADY y me tuve que salir, uh-huh, porque...
Ya se identificaba. Pues,
aparte de, ajá, que, perdón, pero es así, les pagan una miseria a los maestros.
Sí.
Los movimientos que están, ajá, haciendo ustedes, esta generación, yo ya los veía venir,
ajá,
¿no? Sí, entonces, sí, movimientos dentro del arte, todo, ve dónde estás tú, dónde están tus colegas, están haciendo el, ajá, arte, ya lo están haciendo,
sí, sí, sí,
¿no? Ya se está gestando. Dejan que pase 10 años y se van a contar y van conociendo gente. Entonces, a mí me decían uno de mis maestros, deja que pasen 30 años, uh-huh, ¿no? Pasan 10 años, 20 años, 30 años y te empiezas a dar cuenta. Y mi maestro es que se ve como que sabe qué va a pasar, pues sí. Porque, okay, te vas dando cuenta.
Sí.
¿Cómo va cambiando y cómo van, uh-huh, cambiando los jóvenes y cómo vienen atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti? Y con un talento impresionante.
Sí. ¿No? ¿Cómo, uh-huh, cómo percibe usted, maestro, ya la... Uh-huh. Lo que platicamos hace un momento,
sí,
¿no? La diferencia entre... O sea, ¿cuándo un artista ya empieza a consolidarse en ese aspecto?
Híjoles, es
una... O sea, ya que observamos esto, observa 10 años, observa 20 años, observa 30 años.
Yo creo que consolidarse depende de qué manera se le llama consolidarse. Consolidarse personalmente es una cosa y consolidarse socialmente es otra.
Ok.
¿No? Entonces, socialmente es hasta que te diga alguien... un crítico de arte, una institución, alguien, vales tanto y ya, o estás en tal museo, ya eres. No.
Ok.
¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, la otra parte que es sentirte seguro de lo que estás haciendo, y me lo comentó a veces algún maestro, el día que tú tengas 10 cuadros, debes de tener, pensar en que necesitas 20. Y luego que tengas 20, piensa que tengas 40. Luego 40, ¿por qué? Porque es tu trabajo, es tu ser que tienes que ver para que cuando alguien llegue y diga, tienes 40 cuadros, necesitas el espacio, y te lo van a abrir. Pero si llegan y tienes solo un cuadro y andas en la grilla, pues nadie te va a dar nada. Entonces, ¿en qué momento te empiezas a consolidar? Cuando tú empiezas a hacer tu quehacer artístico.
O sea, digamos, cuando ya te consolidas mentalmente, ¿no?
Mentalmente.
Tu mente ya tiene ahí la meta.
Sí, das trabajar. Okay. No importa qué es lo que hagas. Okay. Porque cada cuadro es un peldaño, es un granito que vas llenando y te va formando. Y la consolidación puede ser en un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 con eso, o nunca te consolidas. Nunca. Pero ¿quién se consolida? Tu trabajo. Entonces, un artista, quien rebasa, puede nombrar tu nombre, pero quien te rebasa es, ahí yo siento que llegues hasta la cúspide, es que tu obra, lo que tú sacas, te lleve a ese punto.
Ay, qué hermoso tema. Sí, sí, sí. Bueno, maestro, sí. Ya estamos tocando todo ese tema de cómo el mundo del arte, ¿no? Cómo el paso de los artistas y lo demás. Y platicábamos hace ratito, ¿no?
Sí.
Antes de entrar ya, no diría al aire, pero antes de estar grabando.
Sí.
El tema de los artistas emergentes.
Yo respeto mucho estos de los artistas. Lo mencionaba mucho hace un rato, que no estoy en contra de nada. Cada quien se nos da una educación para expresarnos.
Sí, sí.
¿No? Entonces, yo creo que esto de los emergentes, como te decía, que es en qué momento puedes ser emergente, ¿no? O sea, puede ser el arte en el sentido de a qué edad empiezas a pensar que te dedicas al arte. Si tú me mencionabas, ¿cuándo lo considero yo que estoy haciendo arte? Después de 10 años de haber salido de la escuela o 5 años después de haber salido de la escuela. Es cuando empiezo a hacerlo. Entonces, la educación artística puede empezar como arte joven, a los primera edad como de joven, entre la carrera de la universidad que estás estudiando en una escuela de arte y ya sales como artista. Pero hay gente que han sido empresarios, que se han educado con artistas, han tomado clases con artistas fuera. Entonces, ¿cómo los lleva a su formación? ¿No? Entonces, esa parte es la interesante, que a los 60, 70 años, como de Buffet, que fue de Buffet, fue empresario, pero se fue con los mejores maestros porque tenía para pagar y era un gran empresario.
Sí.
Y su primera exposición, que fue, una de sus grandes exposiciones, fue a lo que se le llamó el arte bruto.
Okay.
Pero él ya tenía todo trabajado atrás. Dijo, no necesito nada, yo me voy a encerrar y a trabajar. Y produjo. Entonces, ¿en qué momento se llama esto, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no?
Lo que se nace, se nace tu carrera.
Sí.
Ok, maestro, entonces, independientemente de la edad que, pues, como conseguimos, ¿no? Creo que no hay una edad para empezar a emerger o ser emergente.
Sí, sí.
Ok, ¿en qué momento entonces un artista ya comienza como que a
entenderlo?
Ajá.
Creo que esa es la parte más difícil.
Sí.
Porque aunque estés trabajando, yo me empecé a dar cuenta después de 20 años que hubo un cambio dentro de mí, ¿no? Ahorita tú debes llevar, 3 años ya después de la escuela o un año, algo así.
Sí, acabo de terminar.
No puedes ver ese cambio. ¿No? Entonces, deja que pase el tiempo.
Sí.
Y solito se va armando, se va dando, y tú solito te vas a ir dando cuenta. Pero no dejar de hacerlo.
Ok, la constancia.
La constancia es, no importa lo que hagas. O sea, que te decía, si estás todos los movimientos que me decía hacer, si es arte conceptual, si yo veo como el famoso plátano pegado. Y sí, sí. Déjalos que se expresen. Ahora, ¿qué tomas tú para ti?
Ok.
¿No? Y eso es eso.
Ok, maestro. Bueno,
no sé si contesté, pero...
No, sí, está bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, pero vamos a entrar como en ese tema. Quiero tocar el tema de su obra ya en cuanto a usted. Es una pregunta, así que...
Sí.
La manejamos como eje, ¿no? No sé en qué se pregunta. Bueno, a mí, que soy el que pregunta, ¿no? ¿Cómo definiría usted su obra?
¿Cómo la defino? Figurativa.
¿Figurativa?
Sí. Solo figurativa.
¿Podría explicarnos un poco más?
¿Por qué...? Porque todo lleva ismo, figuratismo, impresionismo, cubismo, ¿no? Entonces, lo que tratan siempre es de encajonarnos y es una limitación que nos ponen.
Ok. ¿No?
Entonces, ¿dónde considero mi trabajo? Yo lo hago, ¿no? Y para que la gente lo pueda entender, la gente común, figurativo, realista y abstracto.
Ok.
La base, ¿no? De ahí es... cómo estés preparado o cómo quieras percibirlo. Okay. La gente y la experiencia que yo he tenido con la gente que me compra mi trabajo o se quiere llevar o que quiera admirar mi trabajo y me dice, no entiendo. Maestro, ¿qué quiere decir? Le digo, ¿qué ve? Okay, no, pues creo que es un pajarito. ¿O es un pajarito? Sí, pero ¿qué pajarito es? Pero es un... no existe esa ave. Le digo, exacto, no existe.
Pero entiendes que es un pajarito.
Entiendes que es. Entonces, el arte abstracto figurativo... bueno, es lo realista como lo percibimos. Lo figurativo es cuando empiezas a, no a deformar, a construir la forma humana como tú la percibes.
¿Pero como surreal?
Como surrealista puede ser, pero sigue siendo figurativismo. Mientras exista una forma que sea entendible en tu cuadro, para mí es figurativo. Y mis cuadros todos son procesos que yo hago. ¿No? Si tú vas a mi taller, todo es abstracto.
Sí.
¿No? Pero yo me exijo. Entonces, ¿cómo construyo para poder llegar a lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces, yo dejo que los críticos de arte y la gente le ponga el ismo, okay, pero yo no me encajono. ¿No? Entonces,
Y es un poco menos como atante, ¿no? Es como menos grillete verlo así, entenderlo en esos tres puntos.
Yo creo que,
¿no?
como
que limita
menos.
Como
jóvenes así, es dejar su mente abierta y que si te dicen que estás horrible, déjalo, que si está mal, déjalo, ¿no? Entonces, te va a molestar, te va a herir, pero déjalo que entre. La información de un artista es, somos una esponja, deja que entre. Y luego sácalo. ¿Cómo? Dibujando, pintando, haciéndolo como tú quieras. Escribiendo, cantando, expresiones corporales, la vibración de la voz, no sé. Pero como artistas necesitas salir... Y absorberlo como una esponja todo lo que está a tu alrededor, ¿no?
Oiga, maestro, y bueno, ya habiendo recorrido por su pasado artístico, ¿usted tiene alguna expectativa futuro de su obra?
Pues no.
¿No?
No. Todos los días me levanto, hago y reflejo lo que veo, lo que siento. Y yo no veo nada futuro. Yo todo el futuro es hoy.
Ok.
Lo que sale hoy... yo lo dejo para que el futuro lo vean las personas que vienen atrás de mí.
Okay.
El futuro eres tú y todos los demás de mi generación. Entonces, todo lo de adelante no me interesa.
Okay.
O me interesa más conscientemente o inconscientemente. ¿No? Porque tú estás haciendo algo que puedes percibir que los demás no perciben. Y entonces les dicen, aquí está, ¿no? Entonces... en uno de los casos, ¿cómo considero puedo ver mi obra al futuro? Dentro de mis dibujos, yo ya estaba pintando a gentes que tenían cubrebocas.
Sí, sí.
10 años atrás. Pero jamás los pinté. Están en mis libretas. Entonces, puedes lanzar al futuro, pero es lo que tú estás pensando y otra cosa es tu trabajo.
Eso.
¿Qué dejo al futuro? Pues mi trabajo, todo lo que hago ahorita, mañana, pasado mañana, es lo que refleja mi propia sociedad y con lo que yo vivo. Ese es el futuro de mi trabajo. Además, yo pienso y hago lo que yo creo y ya ellos los entenderán como ellas quieran entenderlo socialmente, dentro de su tiempo y de su momento. ¿No? Ese es el futuro.
¿Y a usted le gusta manejar temas específicos así como sociales en su obra?
Actualmente no.
¿O lo dejas así?
No. Creo que algo que ha sido fundamental dentro de mi trabajo, aparte de mis maestros que han influenciado muchísimo uh-huh. dentro de mi vida, creo que uno de ellos ha sido importante, que fue González Camarena. Okay. Uno que es conceptualmente, en oficio, el maestro Mario Rendón, uh-huh. y dentro del arte conceptual que empezó en los años 60s y 70s, él, uh-huh. y es Francisco Moyao. Okay. Son las dos vertientes que me permiten verlo, ¿no? Entonces, okay. esa formación es la que me permite hacer para dejar, ajá. ¿no? Esas son las cosas que...
Ok, maestro. Y bueno, otro tema que me interesa y siempre pregunto, ¿no? Quizás por la misma intuición que sí. estoy empezando y veo ese tema muy, muy frecuente, que es una... Es, digamos, un dilema entre muchos de los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es su relación de usted con la disciplina? Y si puede comentarnos igual, ¿cómo lo compara con los nuevos artistas?
Híjoles, yo no lo comparo. Uh-huh. Yo más bien dialogo uh-huh. con los jóvenes, como lo estoy haciendo contigo. Sí. ¿Cómo lo percibes? Uh-huh. Pero si tú me pides ayuda, yo te puedo compartir uh-huh. lo que yo veo.
Ok.
Y entonces es... lo que se está perdiendo, uh-huh. ¿no? Ahora todo es virtual uh-huh. y les toca un trabajo, perdón, muy cabrón, uh-huh. porque todo se está haciendo virtual.
Sí, sí.
Esta relación, esta charla que estamos teniendo, ¿qué es lo que dejamos? Uh-huh. Esta imagen, esto se queda virtual. Sí. Este queda en el aire, en el limbo. Uh-huh. A ver quién se encuentra esa imagen, ¿no? Sí, van a pasar 40 años y van a decir, oye, mira qué chavito estoy, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es dejar. Prefiero yo el hablar con los jóvenes, el estar ahorita, uh-huh. el enseñarles físicamente que sientan lo que están viviendo.
Okay.
¿No? O sea, yo diría para para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No?
Uh-huh. ¿Y su relación ya directa con la disciplina? ¿Cómo lo
manejas? La disciplina, pues la disciplina es...
¿Como soldadito ha estado?
Sí. Yo me levanto y como todas las necesidades primordiales de alimentarse, es de repente si no es dibujar, es pintar, y vengo a, si no pinto, dibujo, hago escultura, uh-huh. y si no pues voy a al taller y me salgo a hacer un poco las plantas, a conectarme, salgo uh-huh. camino, regreso en la tarde, vuelvo a ponerme a hacer, o sea, eso, uh-huh. y creo que nunca dejo de dibujar. Uh-huh. Eso sí, tengo muchísimas libretas de uh-huh. dibujar lo que veo, lo que siento. Ahorita te puedo decir lo que puedo yo encontrar ahorita. Si algo me llamó la atención, lo escribo uh-huh. y luego lo paso a imagen.
Okay,
y entonces okay. es una disciplina que, uh-huh. que tenemos. O sea, yo les podría decirte a todos los jóvenes, uh-huh. agarren su morralito, traigan un lápiz y un papel. ¿No?
Sí, sí.
Sí, su tableta. Pero... sientan, ¿no? Ajá. Sientan la diferencia, ¿no? Como el barro y como, ¿cómo te puedo decir? Como la plastilina. Uh-huh. Son dos cosas diferentes. Entonces, tu libreta, y eso, tú vas a ver una palabra, alguien que se sentó mal, todo está a nuestro alrededor. Es aprenderlo a ver, jalarlo, uh-huh. cómo lo percibes.
Okay.
Es una disciplina, creo que la base de todas las artes es uh-huh. el dibujo.
Sí. Una vez platicaba, precisamente yo me encuentro uh-huh. dando clases ahorita de dibujo y pintura, ¿no? Y platicaba con un alumno, ya reflexionando, es de reflexiones que salen en el momento, ¿no? Sí. De la plática. Y me dije, a ver, veamos, o sea, qué opina, déme su opinión de eso. Que para mí, ya percibiendo todo el campo artístico, disciplinas y lo demás, el dibujo es, o sea, la finalidad última del dibujo, desde mi perspectiva, siempre ha sido la escultura, y no es que precisamente yo sea escultor.
Es que hay dos líneas muy importantes que nos enseña hoy. Hay uh-huh. dibujo para escultura específico, uh-huh. y eso no se da.
Sí, uh-huh. sí.
Hay o mucho que se da el dibujo para pintura o para tus ideas que salen uh-huh. tus locuras. Tienes que tener los valores y aprender a ver los uh-huh. las valores lineales. Pero en escultura tienes que pensar tridimensionalmente.
Sí, no existe la línea como tal en la
escultura. Existe, pero hay un escultor que solamente no conozco a otro. Es un libro, se llama Barrocal, español, uh-huh. donde él físicamente te enseña cómo se trabaja. No hay nadie que lo haya hecho hasta ahorita que yo conozca. Cómo hace sus bocetos, sus dibujos escultóricos.
Ok.
Hay otros maestros de la época de los 60s y 70s, que, como José Chávez Morado, que también estuve con él trabajando. Él me enseña sus dibujos y son pictóricos. Okay. Entonces, nosotros tenemos las mesas como colegas escultores y empezamos a trazarlos escultóricamente.
Okay.
Entonces, eso son dos disciplinas diferentes, que es lo mismo para gráfica. Gráfica es diseño. Y no son tres áreas diferentes. Y así te va, se va desglosando. Pero es, lo importante es tenerlo y darte cuenta.
Sí, sí, sí.
Es como que algún día nos juntamos y les explico y lo hacemos y van a ver lo emocionante que es.
Ok. Perfecto, sí. Maestro. Oh.
Para que no se quede en teoría y que puedan entender esta parte, ¿no?
Excelente, maestro. Ya vamos a ir cerrando.
Sí. Porque hay mucho de qué hablar mucho de qué decir. Son casi 40 años, un poquito más, de estar trabajando dentro de esto, ¿no?
Sí, condensándolo en 50 minutos.
Pues es mucho y escarbamos y no vamos a acabar, ¿no?
Sí. Bueno, ya para ir cerrando, maestro, ¿tiene algún proyecto ahorita que esté desarrollando, que esté empezando?
Ya no tengo proyectos. Yo más bien lo que espero es voy juntando mi obra, como te decía. Ahorita estoy juntando cerca de 100, 200 dibujos, ya por la mitad, y entonces voy a empezar a buscar el lugar donde se quieran exponer.
Okay.
¿No? Entonces, proyectos me los ofrecen.
Okay.
Hay espacios dentro de las galerías, pero no tengo, más bien mi proyecto es no dejar de trabajar. Ese es el único proyecto que tengo. Y sé que me están llegando invitaciones ahorita, pero hay una exposición individual que voy a hacer ahorita, pero todavía no se hace, ¿no? Hasta que están. Y no trabajo para una, ¿cómo te puedo decir? Para una línea X. Todo el tiempo es juntar, porque ahorita en este momento todo se consolida en un mismo diálogo. Sí. Mi pintura, mi dibujo y todo están conectados con lo mismo. O sea, si tú me dices, oye, un tema espiritual, ahí está. Oye, un tema político, ahí está.
Ok.
¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya yo en este momento me siento ya conectado con todo. Y ya he tocado todos los temas y sigo buscando qué me falta por hacer.
Ok. ¿No? Como la vez que lo invité a una exposición que quería mostrarme acá, pero ya no se pudo, por obvias razones, sabemos qué pasó.
Sí.
Que me comentó, no, es que sí tengo un proceso así complejo para planear un tema y todo lo demás.
Sí, porque quiero ver qué es el tema y de qué se trata.
Sí.
O sea, porque sí puedo decirle, oye, a mí alguna vez me dieron un tema sobre la Virgen de Guadalupe. Y puse a la Virgen de Guadalupe con un niño en prisión, con barrotes, dentro de la Virgen de Guadalupe. Fue cuando quemaron. Entonces, el niño está en los barrotes dentro de su... Y acá las veladoras están de cabeza prendiéndose con los angelitos. ¿No? Entonces, pero ahorita, si tú me dices, empiezas a trabajar rápido, ya estoy conectado, o sea, rápido, ¿no? O sea, ya es todo esto que te mencioné anteriormente, necesitas trabajarlo para que todo lo demás se conecte solito. Ya no necesitas más tiempo.
Ok. Sí. Excelente. Bueno, maestro, buen cierre.
Pues yo les agradezco muchísimo esta plática ahí estamos. He estado clases de dibujo en mi taller. Estoy orando, abrí un taller de acuarela ahorita. Sí. Les estoy tratando de enseñar a los jóvenes. Y con esto me quiero despedir porque el artista piensan que no comemos, no pagamos luz, no pagamos nada. Ajá. Quieren que donemos, quieren que esto, quieren, o sea, que nos pregunten a nosotros que también tenemos gastos, ¿no?
Sí.
Y que podemos vivir de nuestro propio arte. Y las autoridades también piensan que nosotros no comemos. No gastamos nada en bastidores, nada en telas, nada. Lo tenemos. Gastamos todos los días en algo para poder hacer y poder vivir del arte. Sí. Entonces, queremos que la gente entienda que somos seres humanos, que comemos, uh-huh. vivimos, que estamos locos o a lo mejor no. Pero sí. Yo digo, con eso me despido, y okay. que somos seres humanos que comemos, sí, y hacemos arte.
Como dirían por ahí, el payaso no vive de aplausos.
Sí, bueno, también viven de aplausos, porque eso es un ego que también llenamos mucho los artistas, ¿no? Entonces, sí, claro. El artista es complicado, pero gracias por la invitación.
No, gracias a usted, maestro, por estar aquí. Ajá. La verdad, muy contento de tenerle, muy retroalimentante y sobre todo divertida, que es lo importante, ¿no? Que sean bien en la plática.
Sí, sí.
Muchísimas gracias por estar acá, maestro. De nuevo, y pues lo invitamos, ¿no? Cuando usted quiera venir a platicar, a cotorrear, sabe, esta es su casa. Nos ponemos
algún
de
tema en especial, sí, también, y sí, platicamos, y encantadísimo.
Claro que sí. Pues ahí está, maestro. Muchísimas gracias.
Quedan gracias. La, no, gracias por la invitación a todos.
Dale. Vale. Y ustedes, gente, por estarnos escuchando, sintonizando o viendo este capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente, que sabrá Dios cuándo va a ser, pero va a ser. Nos vemos. Adiós.
Hasta luego.